Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va.
Esta canción que escuchamos lleva por título Se va la vida, interpretada por el cantante colombiano Marco Tulio Aicardi Rivera. La tenemos no precisamente porque ya estemos entrando en los meses de ambiente a diciembre, sino porque es un tema musical interpretado por este artista colombiano que lamentablemente falleció un día como hoy, el 24 de octubre del 2007. Más conocido como Rodolfo Aicardi, quien interpretó estas canciones decembrinas. También cantó balada, hizo parte de agrupaciones como Los Hispanos, Los Melódicos, muy conocidas en los años 70 y 80 en nuestro país. Recordemos canciones como Cariñito, Adonai, Daniela, en fin, tantas que obviamente están sonando en estos días que se acerca el mes de diciembre. Y también recordar Carol, que hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático.
Sí, John, pues el motivo más importante de conmemorar este día es crear conciencia sobre los efectos del cambio climático, así como tomar medidas que ayudan a disminuir aquellos efectos que son producto de las actividades humanas y que contribuyen a generar este problema ambiental.
Así es que de verdad sí tenemos que tomar conciencia y pues colaborar con el planeta. Precisamente aquí en la Cámara de Representantes pues también se habla mucho de los efectos del cambio climático, y es que lo vemos en estos días, claro, porque precisamente el fenómeno de La Niña pues ya está haciendo efectos, y pues lo vemos con las lluvias e inundaciones que ya hay en algunos sectores del país. Vamos entonces a la actividad legislativa, a los proyectos que han pasado, que han hecho trámite en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Este es nuestro bloque de noticias con la continuación de la actividad legislativa para hoy domingo durante esta semana en la Cámara de Representantes. Con la aprobación del presupuesto general de la Nación por 350.4 billones de pesos para el próximo año, uno de los artículos que se hundió fue el que planteaba los traslados express de cotizantes de fondos privados a Colpensiones. La información la desarrolla Ángela Cuervo.
Este era un artículo que pretendía brindar una ayuda solo en el año 2022 a aquellos hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 para que pudieran realizar su cambio de nuevo del fondo privado a Colpensiones, sobre todo aquellos que sin la doble asesoría hicieron un cambio en el pasado y ahora no quieren seguir en el fondo privado. Uno de los representantes que más impulsó la aprobación de este artículo es Juan Carlos Wills, que ante la hundida de este manifestó su descontento y dijo que seguirá trabajando en un proyecto de ley de su autoría que revive esta posibilidad.
Bueno, lamentable primero porque creíamos que el gobierno nacional había reconocido la injusticia que estaban viviendo hoy miles de víctimas en Colombia y que con este proyecto, con este artículo íbamos a lograr ayudarle a una gran mayoría.
De igual forma, el representante Jorge Gómez del Polo Democrático demostró su descontento.
El gobierno permitió incluir en el presupuesto un proyecto de ley que permitía esto mismo siempre y cuando hubieran cotizado 750 semanas en el régimen de prima media, o sea, en Colpensiones. Y eso reducía de 466 mil a 19 mil personas las que se trasladaban.
Al final, este artículo no tuvo su visto bueno y salió del presupuesto general de la Nación. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y dentro de esta aprobación del presupuesto general de la Nación, también se incluyó una modificación a la Ley de Garantías. Esto con la finalidad de que la Nación pueda celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales sin que esta contratación sea suspendida 3 meses antes de la realización de elecciones, tal como estaba contemplado. Este artículo causó polémica. La información con Ángela Cuervo, con quien volvemos.
Sin duda alguna, el artículo 125 de este proyecto de ley fue uno de los más polémicos, pues su aprobación para muchos congresistas y la comunidad en general supone la posibilidad de que en época electoral se puedan realizar contrataciones con el Estado, lo que podría convertirse en un golpe para la democracia, como le indica la representante Catherine Miranda de Alianza Verde.
La eliminación de la Ley de Garantías pone en grave riesgo la democracia y la transparencia de nuestro país en las próximas elecciones. No es posible que el Congreso de la República haya aprobado un orangután que permita la utilización de los recursos públicos para que se realice fraude contractual y fraude electoral en Colombia. Por eso acudiremos a la Corte Constitucional, para que efectivamente se caiga este artículo y los recursos públicos, los impuestos de todos los colombianos, no caigan en el bolsillo de los políticos corruptos en Colombia.
Para la bancada del gobierno, lo que se aprobó no fue la eliminación de la Ley de Garantías, pues esta, tras la eliminación de la reelección presidencial, dejó de existir. De allí el motivo de lo aprobado, como lo indica el representante Gabriel Vallejo del Partido Centro Democrático.
¿Qué fue lo que aprobamos ayer? Ayer no aprobamos eliminar la Ley de Garantías. El que le diga eso está diciendo una gran mentira, está diciendo una falacia. Lo que aprobamos ayer fue suspender temporalmente solo un parágrafo que prohibía la celebración de esos convenios entre la Nación, es decir, ministerios y entidades descentralizadas, con los municipios. Pero los municipios tienen la obligación de hacer licitaciones, de cumplir la Ley 80, como lo hacen todo el año.
A pesar de la aprobación de la eliminación de la Ley de Garantías, el descontento de muchos sectores ha motivado la demanda de este artículo ante la Corte Constitucional para que quede fuera del presupuesto general. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca que el talento humano en los programas de atención integral a la primera infancia garanticen un servicio integral y con calidad e integral que beneficie a las niñas y a los niños del territorio nacional. Carol Rodríguez con la información.
Así es, John, son más de 2 millones de niños y niñas que se encuentran en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso esta iniciativa busca establecer estabilidad y continuidad del talento humano de estos programas. Manifestó el autor, el representante John Arley Murillo Benítez del partido Colombia Renaciente.
Ustedes recuerdan el caso de Manolo, ¿cierto? El tipo que en Medellín abusó a varios niños en un hogar infantil. Pues este proyecto de ley lo que busca es prevenir y evitar eso. Este proyecto lo que busca es que los operadores de los CDIs evalúen al talento humano. Si ustedes recuerdan, cuando el caso de Manolo, lo que se decía era que él llevaba muchos años allí y que lo hacía bien, pero porque lo miraban a ojo. Pero nadie nunca evaluó qué hacía él en su día a día.
Cada 6 u 8 meses existen cambios en el talento humano del ICBF y se ve interrumpida y afectada la atención a los menores, agregó el representante Murillo Benítez.
Que teniendo la forma de prevenir. Solamente permitamos que el gobierno nacional, y que en este caso la misma directora del ICBF, salgan solamente a los medios a quejarse, a decir que vamos a capturar al abusador. No, hay que hacer cosas para prevenir el abuso sexual en los niños.
Es una herramienta fundamental para que los más idóneos sean los que están a cargo de los menores, agregó el congresista de Colombia Renaciente. Informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
La población transgénero podría prestar el servicio militar según un proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República. Además, se garantizaría el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Detalles con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Esta iniciativa modifica la actual Ley 1861 de 2017, que regula la situación militar de hombres transgénero, que con base al derecho de igualdad y libre desarrollo de su personalidad, puedan presentar el servicio militar de manera voluntaria. Así lo explica la representante Caterine Miranda.
Este proyecto de ley busca regular la prestación del servicio militar en la población trans. Primero, con una exoneración general, tanto que hombres como mujeres trans estén exonerados de prestar el servicio militar. Dos, que los hombres trans que decidan prestar el servicio militar no sean producto de discriminación y que se tengan todos los protocolos por parte del Ministerio de Defensa para que esta población pueda acceder a prestar el servicio militar. Y tres, protocolos definidos por parte del Ministerio de Defensa para el tratamiento de esta población al interior de las filas, tanto de la policía como del Ejército Nacional.
La representante nos habla de la discriminación que sufre esta comunidad trans.
Los hombres y las mujeres trans son personas que nacieron con un sexo determinado, pero su identidad, su género, ha cambiado y lo determinan ellos. Entonces pueden haber nacido con sexo femenino, pero en el transcurso se dieron cuenta que realmente eran hombres. Entonces hacen toda su transformación y buscan, digamos, las mismas igualdades que los hombres.
Este proyecto apuesta a la igualdad e inclusión de la población trans. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
En la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana de la Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político donde fue citada la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, esto con el fin de conocer los avances de las comunidades afro en materia de educación superior. Los detalles de este debate con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Con la firme intención de conocer las acciones o estrategias que implementará el Ministerio de Educación Nacional frente a las políticas de acceso y permanencia de los jóvenes afrocolombianos en las instituciones de educación superior, fue citada la ministra de Educación María Victoria Angulo González a la Comisión Afro de la Cámara de Representantes. Así se manifestó al respecto en este debate de control político el representante a la Cámara, John Arley Murillo.
Hay datos que demuestran que el Estado colombiano no ha venido siendo lo suficientemente garante para que comunidades como las comunidades afrocolombianas tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
También en este debate de control político se dio a conocer la respuesta del gobierno nacional frente a las exigencias realizadas por los jóvenes afrocolombianos en el marco del paro cívico referente a la educación superior. La ministra María Victoria Angulo nos habla de la importancia que han tenido las comunidades afro en temas de educación.
Pues es vital el trabajo por el reconocimiento, por la dignificación, por el acompañamiento a todas las comunidades negras y a estas regiones del país que requieren tanto esfuerzo. Particularmente nos hemos dedicado no solo a tener presencia institucional, sino a dirigir específicamente líneas de trabajo. Claramente siempre hay oportunidades de mejora y de sumar. En los 10 meses restantes, redoblar esfuerzos por dejar muy adentrado en el ministerio y en el sector y amplificar todas estas acciones que venimos realizando.
La ministra además resaltó los esfuerzos que realizarán en los meses restantes al actual gobierno liderado por el presidente Iván Duque. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En el marco de la sesión plenaria convocada por la oposición, se pidió coherencia a los funcionarios del Estado señalados en la investigación de los Pandora Papers, teniendo en cuenta que se le exige a los colombianos el pago de impuestos y los poderosos son los principales evasores, según lo manifestaron los integrantes de los partidos alternativos o de oposición. Detalles de este debate con Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Mayor acción de la Fiscalía General de la República pidieron los representantes de la oposición en el marco del debate de control político sobre la evasión de impuestos en Colombia por parte de poderosos, quienes hacen parte de Pandora Papers, tal como lo expresó la representante María José Pizarro de la coalición de decentes en su intervención durante el debate.
Pone en evidencia las redes de poderosos que le hacen conejo al país. Son redes de poderosos que nos gobiernan, que nos han gobernado y que le han hecho y le hacen conejo al país, porque le quita cualquier legitimidad a las instituciones y a la democracia. Y nos dicen antidemocráticos cuando los antidemocráticos son ustedes. Si no, no estarían evadiendo los impuestos, si no estarían pagando sagradamente como paga cualquier trabajador colombiano. ¿Cómo le pedimos a la gente que pague y que pague y que pague cada vez más impuestos cuando los altos funcionarios del Estado, sobre todo aquellos que se encargan del control fiscal, tienen sus dineros fuera del país en paraísos fiscales y no pagan impuestos en Colombia?
De esta lista hacen parte el fiscal general de la República y el director de la DIAN, de acuerdo a lo expresado por la representante Pizarro. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Gracias, Javier. Hasta aquí este bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestra sección del invitado especial.
Una nota que quiero llegar muy alto.
Me emociona ser la esperanza de esta tierra con futuro.
Soy talento y berraquera, soy de raza comunera.
Con esta canción que lleva por título de Santander, Soy el Futuro, de un grupo de jóvenes que fueron finalistas del programa Mi Santander es una nota, recibimos a nuestro representante invitado de esta sección. Se trata del representante Víctor Manuel Ortiz Joya, de este departamento de Colombia. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia. Representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Hombre, un cordial saludo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, representante, se aprobó entonces presupuesto para el próximo año, pero quedó por fuera un artículo que buscaba el traslado de pensiones para las personas cerca a jubilarse y pues teniendo como base que no hubo pues una buena orientación en el tema. ¿Qué decir sobre este artículo?
No, mire, es lamentable. Fue una discusión que la dimos, la defendí. Pienso que las personas, la ciudadanía, las personas que están próximas a pensionarse tienen ese derecho de escoger dónde quieren pensionarse. Abrir esa ventana basado en el principio de la doble asesoría o de la libertad informada. Desafortunadamente, la Cámara de Representantes había aprobado el artículo, el Senado lo había eliminado y conforme a los tiempos que tenía para la aprobación del presupuesto debía someterse a conciliación, tiempos que no daban y por consiguiente se reabrió el artículo y ese artículo fue eliminado.
Desde su punto de vista, ¿era conveniente que se hubiera aprobado este artículo?
Mire, yo defiendo el sistema pensional. Y cuando usted no solamente lo mira económicamente, sino usted lo mira desde un punto social o humano, la pensión hace parte de la dignidad humana. Y nosotros no podemos convertir las pensiones como se convirtió la salud en un negocio económico o financiero. Y si lo queremos mirar pues desde ese punto de vista, hoy el 92% de las demandas que se instauran para el traslado pensional las pierden, se están autorizando el traslado y pienso que eso también ayudaría a descongestionar la justicia. Yo me inclino más y es que la pensión tiene que ser parte de la dignidad humana y tiene que ser una pensión que en verdad dignifica al ser humano.
Bueno, por otro lado, representante, sí se aprobó el tema de eliminar un artículo de la ley de garantías. ¿Qué decir del tema? Porque pues se ha criticado mucho.
No, mire, yo pienso que hay una mala desinformación y es que hay que buscar los antecedentes cuando se colocó ese artículo y era que el presidente de la República, o el gobierno nacional, cuando existía la reelección presidencial, no usara su maquinaria o no usara su presupuesto para reelegirse. Ya hoy no hay reelección presidencial, eso se eliminó. Y si usted mira los calendarios electorales, pues es limitar la inversión por parte del gobierno nacional en nuestras regiones, y más cuando venimos de una pandemia. Entonces, permitirle hoy al gobierno nacional que en cualquier momento pueda, o hasta el 31 de diciembre en este presupuesto pueda celebrar convenios interadministrativos con alcaldías o con la gobernación, pues eso favorece a la comunidad, favorece a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué limitar la inversión de un colegio en una región? ¿Por qué limitar la inversión en una placa huella en un municipio? Para permitir que la plata del presupuesto quede ahí guardada y no se inviertan en esta vigencia, pues hombre, yo pienso que el país no se puede dar ese lujo. Y por eso yo lo veo con buenos ojos este artículo que permite que los recursos a nivel nacional lleguen a las entidades territoriales.
Mencionaba usted que se puede hacer esa inversión hasta el 31 de diciembre. ¿Es que queda hasta ahí? ¿El otro año ya no se podría hacer?
No, el otro año también, pero acuérdese que la vigencia del presupuesto va hasta el 31 de diciembre. Y lo otro que yo quiero dejar claro y es que aquí no se está rompiendo en absoluto la ley de contratación. Si usted, el gobierno nacional, hace un contrato con alcaldía, pues el ejecutor, que en este caso sería la alcaldía, tendrá que respetar los principios de la contratación pública, tendrá que sacar el proceso a licitación y tendrá que utilizar las herramientas de SECOT 2. Entonces, aquí no es que se vaya a contratar a dedo. Aquí lo que se busca es que el gobierno nacional pueda celebrar estos convenios interadministrativos con entidades territoriales y que las entidades territoriales usen los mecanismos de contratación que están estipulados para eso.
Una de las críticas, para terminar, representante, es que esto se va a prestar para la compra de votos y para las campañas.
Es que yo la verdad no lo veo en qué consiste la compra de votos. Por eso le digo, se va a ver afectada una ciudadanía en una inversión en un colegio o en una vía o en un parque o en el mejoramiento de la plaza de mercado o en el mejoramiento de las unidades hospitalarias. Yo no veo ningún compra de votos. Si el gobierno nacional hoy celebra un convenio con el municipio de San Gil, un ejemplo, para la elaboración, para la construcción de una placa huella, pues el municipio de San Gil tendrá que sacar ese proceso a SECOT 2 y tendrá que sacarlo a licitación. ¿Dónde está la compra de votos? Es que en la licitación se pueden presentar 50, 70, 100 empresas y que a franca litis se lo gane. ¿Dónde está la compra de votos en eso? Yo no lo veo por ningún lado.
Bueno, y ya no lo molesto más, representante, se hundió, fue también un artículo que fue polémico y es el que permitía, o según como lo señalaban desde alguna parte de la primaria de la Cámara, permitía que lo que se incautara por temas de droga y demás, pues la sociedad de activos lo pudiera rematar a cualquier valor. ¿Ese artículo, verdad, era inconveniente?
Mire, yo pienso que hoy esos bienes que se han incautado son bienes que pertenecen al Estado y son bienes que hoy tiene administrado la Sociedad Especial de Activos. Y esos bienes no se pueden quedar quietos, esos bienes no pueden quedar inactivos, esos bienes hay que sacarlos a la venta pública para así esos recursos puedan ser invertidos en el país. Lo que había era que la valorización que se hacía en esos bienes, pues lo hiciese de manera privada, y creo que ahí sí había un inconveniente. Por eso fue la discusión y por eso no quedó dentro del artículo y dentro del presupuesto.
Bueno, muchas gracias. Es el representante Víctor Manuel Ortiz Joya, Partido Liberal del Departamento de Santander. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
No, a ustedes por la invitación y muchas gracias.
Y lo despedimos con la canción con que iniciamos, de mi Santander Soy el Futuro.
Quien nos una nuestros sueños.
Ser muy grande es lo que quiero.
Yo soy joven con orgullo.
De Santander soy el futuro.
Que nos una nuestros sueños.
Ser muy grande es lo que quiero.
Y con esta canción, Mi Santander, que hace homenaje a este departamento del país con el que recibimos y despedimos a nuestro invitado especial de hoy, el representante Víctor Manuel Ortiz, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Recordando, querida Carol, que hoy es el Día de las Naciones Unidas.
Pues John, este organismo se creó el 24 de octubre de 1945 con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de temas políticos, sociales, culturales y humanitarios, así como para generar conciencia en todo lo relacionado con los derechos del hombre.
Y recordemos que hoy hablamos del Día Internacional contra el Cambio Climático para dejar un mensaje, y es que contribuyamos en algo, pongamos un granito de arena y no contaminemos. Tratemos de usar elementos biodegradables, reciclemos, ahorremos agua y luz. Un mensaje que queremos dejar aquí en Frecuencia Legislativa. Estuvo hoy en cabina Carlos Rodríguez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.